Radio Nacional de España.
Seguimos en las tardes después de esa masterclass que nos ha dado Conchita sobre los no sentimientos de la IA. Vamos con los pecados del arte. La semana pasada hablamos de cómo la violencia se apodera, toma los sitios arqueológicos como escenarios mediáticos de crímenes también. Recordamos al profesor Khaled Al-Assad, director del sitio arqueológico y el Museo de Palmira, asesinado por el Daesh, por los terroristas del Daesh en Palmira en 2015. ¿Cuál fue su delito? No colaborar con el grupo terrorista islámico. Jorge Llopis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
Cuéntanos más cositas.
Pues bueno, pues ese fue el gran delito del pobre Khaled Al-Assad, que bueno, no colaboró en qué, pues básicamente en descubrir dónde estaban los restos arqueológicos y tesoros del museo, que ha sido durante años una de las fórmulas de financiación de los grupos islamistas.
Se puede decir que Khaled Al-Assad dio su vida por proteger los tesoros culturales sirios, ¿no?
Claro, es uno de esos casos evidentes. De esos casos evidentes en los cuales pues un personaje, además de la trascendencia de Al-Assad, pues dio su vida por proteger ese patrimonio, ¿no? Pero bueno, a ver, son siempre cuestiones. Los defensores que han dado, pues han dado mucho. O
sea, de eso vamos a hablar, ¿no?
Sí, vamos a hablar de eso. ¿No?
Vamos a abrir una serie dedicada a los héroes del patrimonio.
Bueno, vamos a ver. A ver, el problema es que los héroes del patrimonio son siempre anónimos. Es decir, es gente que en un momento dado son conservadores, historiadores, coleccionistas, anticuarios. Personas que cambian la placidez de sus profesiones en un momento dado para arriesgar sus vidas por algo que no era de ellos, sino de todos nosotros, ¿no? Y que una vez termina pues esa misión, normalmente vuelven al anonimato de sus trabajos,
claro,
¿no?
Hay una larga lista de estos héroes del patrimonio, pero terminan en el más absoluto anonimato, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuándo se empieza a tener conocimiento de estos salvadores, de estos héroes, superhéroes del patrimonio?
Bueno, a ver, superhéroes también, pero mira, ten en cuenta que todos los expolios artísticos importantes se han dado en la época moderna y contemporánea, ¿no? Uh-huh. Y es básicamente cuando los países y las sociedades toman conciencia del concepto de patrimonio cultural. Nosotros, por ejemplo, durante la Guerra de Independencia, es conocido que fueron los religiosos, fundamentalmente, quienes protegieron, protegieron o escondieron, en este caso,
sí, pero los salvaron,
obras de arte y demás, ¿no?
Claro,
los capuchinos de Sevilla contra Soult. Los jerónimos del monasterio del Escorial. Ten en cuenta que es que el animal de Soult llegó a decir: este burillo me ha costado solamente 3 curas fusilados. O sea, es decir, iban así, pero bueno.
Menuda frase, ¿eh?
Sí, no, es dura.
Pero esa no es la única vez que se protegió el patrimonio en España de esta manera.
No tan grave, ¿vale? Pero en la España de... Claro, ten en cuenta que la España del siglo XIX... Es un periodo muy convulso en España. Claro. Tenemos 3 guerras carlistas, civiles, revueltas. A partir de ahí, ¿quién las protege? Las protegen también los ciudadanos, ¿no? O la gente de los pueblos que por una cuestión de tradición, de pertenencia, sus tallas, sus figuras, las van protegiendo del vandalismo, fundamentalmente.
La guerra es un escenario perfecto para el saqueo y el robo, y en muchos pueblos de España se conocen historias, como tú dices, de gente de los pueblos que se adelantaron al saqueo y protegieron desde pequeñas figuras a...
Incluso no valiosas, pero para ellos tenían ese valor emocional, ¿no? Sentimental, ¿no? Y luego, pues bueno, tenemos quizás el más paradigmático, más conocido, que bueno, ya hablaremos, que es el famoso traslado de las pinturas del Prado, del Museo del Prado, durante la Guerra Civil, ¿no? Sí. Que hoy, incluso, fíjate, se plantean serias dudas si estuvo o no estuvo justificado.
Yo vi un documental que, uh-huh, si no lo has visto, te lo recomiendo, está en plataformas, que es fascinante. Además, con una cantidad de imagen que me sorprendió. Digo, ¿cómo pueden tener imágenes tan fantásticas sobre este proceso?
Pues,
¿en qué condiciones se hizo ese traslado de tantas obras de arte?
Pues mira, en las peores circunstancias, dado lo que era, ¿no? O sea, es decir, tú ten en cuenta que se hace... por dos motivos importantes, es decir, en un momento se planifica, ¿no? O sea, el Frente de Madrid, el 6 de noviembre, el gobierno de la República se tiene que trasladar a Valencia, ¿no? Y bueno, los riesgos de daños o supuestos daños que podía sufrir de bombardeos y demás, pues hacen que también se considere eso, pero sobre todo se considera que el museo, se considera que esos tesoros deben acompañar al gobierno, ¿no?
Que se los llevan,
¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, ¿en qué condiciones? Pues te puedes imaginar, es decir, nunca se había hecho, en unas condiciones de miedo, de bombardeo, de caos.
En camiones, a veces destartalados.
En camiones destartalados, en unas carreteras absolutamente deleznables, o sea, es decir, ten en cuenta que eran viajes a 15 kilómetros por hora, Madrid-Valencia, 30 horas de viaje.
Claro, tremendo.
Y que bueno, que por lo menos estaban en una zona, estaban en la zona republicana y no estaban, digamos, expuestos, digamos, a ataques directos, ¿no? Se llegan a hacer 22 envíos.
22. ¿Eh? Madre
y de hecho, pues bueno, pues ahí están los grandes héroes. En este caso fueron Timoteo Pérez, que fue el pintor ya decomisionado por la Junta, y después el conservador de Arpe, Emanuel de Arpe, que acompañan en todo momento con las familias y tal, el traslado de estas piezas, ¿no?
Qué barbaridad. O sea, es decir, yo fíjate, se veían imágenes muy interesantes de cómo se intentó proteger el Prado con miles de sacos terreros, con tablones en las ventanas, con, en fin, pero claro, eso era insuficiente. Había que sacar de ahí pinturas. ¿Cuántas salieron?
Pues mira, salieron en total, no salieron tantas como parecen, salieron 361 piezas principales, unos 180 dibujos pertenecientes al Museo del Prado, y luego se añadieron 2.000 piezas más procedentes de otros museos, como el Museo de Arte Moderno, el Monasterio del Escorial, el Palacio Nacional, la Academia de San Fernando. Es decir, esto es lo que salió realmente.
¿Y cómo se hizo la selección? ¿De cualquier manera también?
No. Se fueron a por las grandes piezas. O sea, sobre todo Goya, Velázquez, las grandes colecciones, y luego, por supuesto, los Tizianos, etcétera, etcétera.
O sea, lo más obvio que había.
Lo más obvio, y tenemos que tener en cuenta que es una de las pinacotecas más potentes del mundo. Estamos hablando que en aquel entonces podía el Prado tener una colección permanente de unas aproximadamente 2.000-2.500 piezas, pues se llevan simplemente un 10%, ¿no?
Oye, ¿llegaron todas bien a Valencia o no?
Bueno, inicialmente el viaje a Valencia tampoco hubo más problema que llegar a Valencia después de 30 horas de camino. Ellos habían planificado dónde las iban a colocar, que fue en el colegio y la iglesia del Patriarca, en las torres de Serranos, que son unas torres, es una fortaleza renacentista. Lo que sí, desde luego, aprendieron es los arquitectos y los técnicos a desarrollar sistemas contra las bombas de aquel entonces, es decir, no eran petardos normales, realmente estudiaron las capacidades de esas bombas y las adaptaron. Fue una guerra de experimentación. Yo siempre he dicho que la guerra civil fue una guerra de experimentación dentro de las barbaridades que sucedieron.
Un laboratorio, ¿no?, para la guerra. Oye, pero las obras llegaron a Valencia, pero tuvieron que continuar viaje, porque sí, ya sabemos cómo fueron las cosas, y a medida que las tropas del franquistas ganaban terreno, allá que seguía el viaje de las obras.
Bueno, tú ten en cuenta que este traslado va primero de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Gerona, de Gerona a Francia y de Francia a Suiza. Y después, en 1940, de regreso a España.
¡Qué barbaridad! ¡Qué epopeya!
Era una salvajada. O sea, es decir, fue una epopeya, sí, pero, en fin, hay veces que las epopeyas, y en este caso, pues a veces se mitifican o no vuelven a contar toda la verdad. Y ahí te diría que es, verás, como periodista lo sabrás, es decir, en un momento dado, que haya tanta imagen.
Es sospechoso.
Es muy sospechoso.
A lo mejor no fue necesario trasladar tanta obra y de esa manera tan,
mira,
tosca.
Hoy técnicos y autores, José Calvo Poyato, expertos y demás, consideramos que fue una decisión y una operación muy arriesgada, muy política y muy controvertida. ¿Vale? O sea, es decir, justificada estaba por una cuestión de propaganda, se considera hoy, tenían que funcionar, de ahí que haya un despliegue mediático de ver cómo se prepara y demás, claro. ¿Vale? Y que, bueno, que de alguna manera, pues es que aquello era un símbolo de Estado y aquello tenía que ir con el gobierno, ¿no?
Hay que pensar que a los franquistas también les iba a interesar conservar, bueno, el patrimonio,
eso,
¿no?
Por supuesto, ¿vale? Tú ten en cuenta que es que los museos, a ver, si se hubiese tenido realmente que proteger el patrimonio, el mejor sitio era los sótanos del Museo del Prado, claro, del Banco de España,
claro, que
es el búnker más importante.
Que estaba al lado, además, claro, que está muy cerquita. Claro.
Pero es que además, y a todo lo pasado lo hemos visto y se sabía, el plan de bombardeos, que no eran, que bueno, que fueron corregidos varias veces,
evitaban el...
No cayó jamás una bomba en la zona del barrio de Salamanca. O sea, es decir, los italianos y alemanes bombardearon Madrid intensamente, fue una salvajada, cayó alguna bomba pues cerca del Museo Arqueológico, más era por descuido, cayó alguna cerca de la Biblioteca Nacional por descuido, pero digamos que de alguna manera estaba como fuera del ámbito, digamos, de bombardeo, ¿no? Uh-huh. Y luego, por supuesto, hubo un tema más controvertido que nos hemos ido enterando, y es que en 1938 los asuntos de patrimonio artístico pasan a manos del Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Calvo Poyato dice que, bueno, que también se les dio un valor económico por encima del valor artístico. Y aquí, por supuesto, son conjeturas, ninguna certeza, pero tenemos que recordar que el gobierno de la República tuvo que pagar la ayuda rusa. Ya. Hablemos del oro de Moscú.
El oro de Moscú, ¿eh? Famoso oro de Moscú.
A partir de ahí no se puede decir nada con seguridad, pero podría estar por ahí, ¿no?
En fin, en tu opinión, el traslado del Prado, hay mucho de económico y de político también, ¿no? En fin.
A ver, los franquistas, como tú decías, les interesaba, por supuesto, recuperar patrimonio, el patrimonio y los museos, ¿vale? En caso de que hubiesen ganado la guerra, ¿no? O que fuese a ganar la guerra, ¿no? De hecho, hay una tercera parte que es la más complicada, que es donde se asume más riesgo, que es cuando se trasladan las obras de Barcelona a Figueras, ya en plena desbandada final, uh-huh, de las tropas republicanas. Yo hice hace unos años una de las rutas del exilio. Y bueno, si es que podían haber caído incluso en manos de los franceses.
Eso nos lo cuentas otro día, Jorge Llopis.
Muy bien.
Director de Pecados del Arte. Interesantísimo lo que nos has traído. Gracias, un abrazo, Jorge.
Un abrazo, muchísimas gracias.